una fosa común. La memoria del olvido, quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Cometieron delito de defender la libertad, quieren volar. No matarán tu esperanza, tú sigues en mi recuerdo, que tu cuerpo ya descansa, pero tu alma nunca ha muerto. De todos los hombres y mujeres, en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. De todos los hombres y mujeres y huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que nunca quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre, ya, tienen nombre, ya, apellido.
Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de iridiscencias. Hoy tenemos con nosotros a dos personas muy, muy iridiscentes. Una más jovencita y otra una persona un poco más mayor, pero es una chavala. Y además es oyente de Radio Colores, nos encanta. Cuando ha entrado por aquí nos ha dicho que era oyente nuestra, que nos oye y sobre todo por las noches me ha encantado. Buenas tardes, Esperanza.
Buenas tardes.
Y buenas tardes, Marina.
Buenas tardes.
Esperanza es Esperanza Pérez Zamora, está aquí, la ha traído Marina Escudero Merino, y la ha traído porque Marina está haciendo un proyecto muy bonito que nos va a contar ahora. Es alumna de la Universidad Popular y desde el aula de fotografía, que ya hemos hablado en otro programa con Luz, la profesora, están haciendo una serie de proyectos fotográficos. Marina eligió un tema que es Esperanza, y Esperanza está aquí. Esperanza es la primera mujer que empezó con el tema de la memoria histórica a empezar a abrir las fosas, ¿no? Esa historia va el proyecto, ¿no, Marina?
Sí, exactamente. Cuando me apunté al curso de proyecto fotográfico que da Luz aquí en la Universidad Popular, pues ya le empecé a dar vueltas a ver sobre qué podría hacer yo un proyecto fotográfico que tuviera sentido, aparte de estéticamente, también documentalmente, porque bueno, al final yo soy periodista y siempre me tira un poco por ahí la rama. Y el tema de la guerra y de la memoria histórica se me ocurrió un día un poco por casualidad. Estábamos podando en la finca de mi tío. Y tras terminar, pues el panorama me pareció un poco desolador, como que allí había ocurrido una guerra. Y pensé que a lo mejor en concreto no, pero sí que había habido una guerra en España y en Palencia, de la que no sabía nada o muy poquito, en concreto de qué había pasado en Palencia, ¿no? Porque sabemos hechos históricos, que pasaron, batallas, pero no sabía qué había ocurrido en Palencia. Entonces empecé con esa investigación. Conocía la memoria histórica a través de Luz y a través de María, que es una de las de la secretaria de la memoria histórica, me puso en contacto con Esperanza. Y cuando nos conocimos ya vimos las dos que el proyecto fotográfico iba a ser Esperanza como personaje y también un poco como concepto.
No me extraña, porque yo Esperanza la he conocido ahora cuando he entrado por Radio Colores y ya he iluminado de colores esto. Es una persona que irradia luz y emoción y de todo, ¿no?
Y entonces lo he oído muchas veces eso.
Sí, de ti.
Hasta de los bares, que cuando entro yo tienen más clientela.
Sí, irradias luz allá por donde vas. Entonces, Marina, si te parece, además, como has dicho tú, Marina es periodista también, si te parece, vas contando un poco todo el proceso del proyecto, la investigación, y vas hablando con Esperanza, a ver qué, para contarnos esta experiencia tan rica y tan interesante de conocerla. Que se la vamos además a dar en primicia a nuestra audiencia de Radio Colores.
Sí, fenomenal. Bueno, yo al principio cuando te conocí, Esperanza, alucinaba de que tuviésemos en Palencia a la primera persona que abrió una fosa de la Guerra Civil y no sabía tu nombre. Entonces, cuando nos conocimos y me contaste tu historia, que si quieres ahora nos cuentas un poquito cómo empezaste y cómo empezamos a desarrollar este proyecto fotográfico, que lo fuimos haciendo juntas. Cuéntanos un poquito de tu historia.
Pues nada, pues a mí me llamó María, la secretaria general, y tú viniste a mi casa. Entonces mi historia fue que yo toda mi vida he pensado, pues no sé, tenía una zozobra dentro de mi cuerpo que tenía que encontrar a mis seres queridos.
Porque, ¿cuál es la historia de tu familia?
Pues mi familia... Son 8 los que nos fusilaron. Y claro, pues nosotros hemos tenido que estar refugiados políticos en Bruselas. Entonces, yo pasé mucho porque estuve desde el 77, que fui la pionera, y me lié. Y mi partido me decía, te van a matar, Esperanza, es muy pronto. Digo, pues que lo sea, pero yo me voy a buscarles. Y claro, iba a los pueblos y me insultaban mucho, me trataban muy mal. Me decían comunista puta, y, en fin... Y cuando iba al Ministerio de Justicia de Madrid, de la calle San Bernardo, pues me trataban fatal también. Y entonces estuve 3 años luchando, mirando pueblos donde me decían que estaban unos de Cevico, unas me decían dónde estaban, los otros me engañaban, me decían la mentira, que no estaban allí. Y en fin, pues pasé mucho, 3 años. Pero cuando yo vi que levanté una fosa y vi que era de verdad de mi padre, porque tenía un pañuelo y un cacho de pana de un traje que mi padre había estrenado ese año para trabajar. Y entonces vi una dentadura del doctor Don Diógenes y su hijo, que su hijo era médico y ese día venía de hacer las oposiciones y las ganó. Y entonces, al encontrar esa dentadura, pues yo llamé a su hijo, a Troadio, a Madrid, y le dije, oye, mira que yo estoy buscando los restos y a mí ha aparecido en Villamuriel, en la fosa donde mi padre, los de Cevico de la Torre, hay una dentadura de oro. Dice, mi padre la tenía de oro. Dice, pues si quieres me la traes. Digo, pues no me importa porque tengo que ir al Ministerio de Justicia y te la llevaré. Y se la llevé. Él era aviador y su hermano farmacéutico y una hermana doctora, la Pilar. Pero dijo, no la quiero, véndela y para ti. Y dije, para mí no, para ayuda, porque esto cuesta mucho dinero. Porque mucha gente no me quería pagar y no me pagó mucha gente. A mí me costó mucho dinero buscar a los seres queridos. Porque solamente buscar a mi padre, en aquellas épocas, en el 77, ya me costó la máquina 303.000 pesetas, que yo lo puedo confirmar porque yo tengo facturas de todo.
Además, todo lo tienes muy bien guardado, porque durante todas estas veces que nos hemos visto me has enseñado un montón de documentación, facturas, familias, datos, o sea que todo eso lo tienes muy bien documentado, muy bien archivado, lo conservas todo, pero por contextualizar un poco, tu familia es de Cevico de la Torre y es allí desde donde te tienes, vamos, tu madre, os tenéis que marchar.
Mi familia somos todos de Cevico de la Torre y claro, fueron a buscarles.
¿En el 32?
En el 36. Y les fusilaron el día 2 de septiembre y el día 8 de agosto, a todos de Cevico de la Torre. Y entonces, en el momento que me decían que había aquí alguien de Cevico de la Torre, pues yo fui a Valdespina, Valoria la Buena, Magaz, Mediana la Buena, Medina
Valoria
la Buena.
Y Villamuriel.
Y Villamuriel. ¿Y dónde está ese hotel? ¿Cómo se llama?
Magaz.
Y allí encontré 100 y pico y solamente iba a buscar 8.
Esa es una frase que además dices mucho y a mí me parece muy muy simbólica, ¿no? De fui buscando 8 y me encontré más de 100.
Sí, me encontré más de 100. Y el día que encontré a mi padre, mi madre, me dio un abrazo, nunca me había besado mi madre así.
Porque tú vuelves y empiezas toda esta tarea porque tienes la promesa de encontrar a tu padre. Es
sí.
En ese momento el principal objetivo de por qué empiezas todo esto.
Sí, mi padre y mis abuelos, que eran los abuelos y los tíos, hermanos de mi padre, hermanos de mi madre.
¿Y a tu padre es el primero que encuentras?
A mi padre es el primero que encuentro, sí. A mi padre estaba en Villamuriel. Le encontré al primero, a mi padre, porque un chico, un señor, vaya, era un niño, y iba todas las noches al matorral, al río, porque su padre estaba preso, y le iban a fusilar también. Y su madre le mandaba, y ese niño tenía 14 años. Y ese niño ya tenía 50 o 60 cuando yo le conocí. Y yo tenía 42, 50 y tantos tendría. Y él se vivía en Bilbao. Y me dijo, ¿a quién busca usted? Digo, a los de Cevico de la Torre. Dice, no les busque aquí en esta tierra. Vaya usted a donde Julio Inclán, a la Plaza de España, en el número 3. Y ahí vive ese señor. Ese señor le va a decir a dónde está enterrado su padre. Y efectivamente, esa noche, antes de llegar a casa, con todos mis barros y todo, me fui a su casa. Toqué, dice la señora, ahí pase usted. Digo, no, no paso. Dice, no, pase usted. Digo, sí, es aquí donde vive Julio Inclán. Dice, sí, sí, es mi marido. Digo, pues dígale que salga. Y le dije, ¿sabe usted quién soy? Porque a mi padre le llamaba Juanón, que era muy grande y muy alto y muy fuerte. Digo, soy la hija de Juanón. Mañana, como usted no esté en las tierras suya, a las 9 de la mañana, vengo y le mato. Y se presentó la Guardia Civil con un teniente y muy chulo, se quita el sombrero. Dice, ¿quién es la promotora de todo esto? Digo, una servidora. Dice, papeles del Ministerio de Justicia de Madrid, tenga. Papeles del Ministerio de Palencia, tenga. De Sanidad, tenga. Del alcalde, tenga. Todos papeles. Y le enganché del pecho al criminal de mi padre y le dije, canalla, como no le encuentre, te mato. Delante de los guardias. Y me dijo, téngase usted las palabras. Digo, que si hubiese retenido él las manos de dar el tiro a mi padre. Y entonces, pues encontré a mi padre. Y el enterrador tenía allí también su padre metido. Y resulta que cuidaba la fosa. Tenía flores y todo la fosa, una fosa grandísima. Porque ese año llovió mucho. Dicen, vaya, que yo era una niña. Yo tenía 17 meses. Y las tapias del cementerio se hundieron porque eran de adobe. Y entonces este señor metió la tumba en el cementerio. Estaba justa, según se entra, a mano derecha en la pared. ¿Te recuerdas?
Sí, 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 claro, porque luego la exposición fotográfica, al final el proyecto fotográfico es un viaje que va recorriendo los cinco pueblos, las cinco fosas que ha mencionado Esperanza, que son Villamuriel de Cerrato, Valoria la Buena, Valdespina, Villamediana y Maga de Pisuerga. Hemos ido juntas en unas tardes muy especiales donde nos hemos conocido, nos hemos hecho amigas y hemos ido buscando cuáles eran exactamente o lo más cercano a los sitios donde encontraste efectivamente a esos 8 que ibas buscando y al final a esos más de 100. Entonces, en Villamuriel, como es un terreno que está dentro del cementerio, tuvimos que pedir permiso. En Valdespina también pasó lo mismo, pero no ha habido ningún tipo de problema. En eso hemos tenido mucha suerte, hemos hecho las gestiones y nos han dejado entrar. Y hemos ido caminando hasta más o menos, porque tú sí que te acordabas de más o menos estaba aquí la fosa, estaba aquí donde encontré a mi padre, estaba aquí donde encontré a mi abuelo, porque había una fuente, porque había tal. Sí que eso lo recordabas perfectamente, que también a mí me sorprendió mucho, pensaba que iba a ser mucho más difícil.
Pues mira, donde te dije que era, como el señor que nos acompañó, ¿te acuerdas? Uh-huh. Pues nos dijo, sí, arriba está la fuente. Me acordaba perfectamente. Uh-huh. Y hacía ya 40 años.
Uh-huh. 45. Y en Villamuriel, que fue el primer sitio donde abriste, pues pasó un poco lo mismo. Entonces,
claro, la pared.
Fuimos las dos juntas, que ha sido también una experiencia, pues, bueno, bastante especial. Ir juntas, buscar el sitio, recordarlo todo, me has estado enseñando fotos de tus padres, de tu padre, de tus abuelos y de tu tío vivo, y hemos hecho una especie de homenaje en esos sitios donde les encontraste, y además con tu figura, porque bueno, el proyecto es Esperanza, es tu proyecto, eres la protagonista, tú y tu historia y toda la valentía que y todo el camino que has abierto para los que han venido después.
Ellos, los pobres, también. Entonces, pues esa ha sido mi vida. Toda mi vida he estado pensando en que yo tenía que recoger a mi padre. No sé, desde muy joven he tenido ese, no sé, en el momento que vine del extranjero, yo dije, ya por ellos voy. Pero con un caballo me fui. En el momento que salió Suárez y dio el decreto de ley 35, que podíamos buscar los restos, pero que no nos pagaban nada. Y luego el decreto de ley 35 quedó totalmente abolido en enero del 78, que nos daban las pensiones.
Es entonces cuando paras de abrir.
Por las pensiones. Me pedían las pensiones. Pero ¿cómo íbamos a hacer las pensiones? Si no había las pensiones, si no había difunción.
Sí, pero bueno, eso es también un trabajo enorme y de inmensa importancia que has ido haciendo tú, no solamente encontrar a los familiares de muchas familias, sino conseguir certificados de defunción para que esas familias luego pudieran cobrar la pensión.
Y las hice la pensión de balde a todas.
Y guardas esos documentos,
sí.
Los podemos ver en la exposición. Sí. Pero Esperanza, yo me pregunto, cuando tienes este encuentro, ¿no?, con el asesino de tu padre y con los guardias y te piden un montón de permisos, ¿cómo habías conseguido reunir todos esos permisos?
Pues porque yo soy muy atrevida y claro, yo leía mucho los boletines del Estado y veía lo que pedían, nadie me lo enseñó yo.
Y viaje a Madrid.
Yo no tengo carrera universitaria. De a Madrid he ido 1000 veces.
Pero lo has conseguido.
Sí, sí, todo. Que me he propuesto, todo he conseguido.
Y después de encontrar a tu padre, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es la segunda fosa?
A Valdespina. Y luego a Valoria la Buena.
Y en Valdespina también tienes familiares.
Sí, 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 un tío carnal. Pero me encontré a 8 o 9.
Y una vez que les encuentras, ¿cuál es cómo consigues encontrar a las familias que supones que son esos restos?
Pues como iban vestidas, yo lo decía, y una llevaba una cadena de oro con la Virgen del Carmen. Y entonces la dijo, trae, sio puta, que esto tú no la mereces. Y lo contó en el pueblo, y una del pueblo me cogió, toqué a la puerta, me cogió del pecho. Dice, y yo decía, gato, aquí está el conejo cogido. Y me lo contaba. Y fui donde el cura, a ver si le había echado en el cepillo. Y el cura fue un sinvergüenza. Me trató fatal.
O sea, que es todo trabajo de ir llamando puerta a puerta, haciendo saber en los pueblos que estabas allí, que había encontrado esto, y hasta que, como tú dices, cantaba la gallina, saltaba la liebre.
Y entonces, en Valoria la Buena, a mi abuelo Florentino... ¿cómo se llama?
granja de Blanco.
En la granja, sí, en la granja de Blanco. Le cogió con el gancho del que cogían a los cochinos. Le cogió él y fui a su casa, porque me dijeron quién era. Y ya se había muerto de cáncer. Y su mujer y su hija me dijo, gracias a Dios que está muerto. Si no, nos había matado a las dos, porque era un criminal.
O sea, que incluso va recuperando el nombre de quiénes fueron los asesinos.
Con mucho trabajo. Bueno, los asesinos fueron los de Cevico de la Torre que les llevaron, pero quienes les mataban eran los que venían en el camión, los falangistas.
Y cuando tú estás haciendo todo esto y sufres tanto, ¿no?, socialmente, tienes tantas trabas, ¿eso cómo lo vas llevando? ¿De dónde sacas esas fuerzas?
Mucha paciencia. Tenía 42 años yo. Yo era un trebolito. No creas que era como ahora.
Bueno, ahora sigues inspirando mucha fuerza. Fíjate, Maribel, nada más verte ya lo ha dicho.
Pero no sabe los años que tengo. No sabe los años que tiene.
No, más o menos me dijo Marina, pero por eso cuando te he visto digo, pero qué guapa.
Gracias.
El 12 de marzo lo digo. El 12 de marzo Esperanza cumple 87 años.
Sí, cariño, sí.
Y lo celebramos con la exposición en la biblioteca. Porque Esperanza, toda la exposición, el proyecto fotográfico de Esperanza, lo estrenaremos el día 7 de marzo en la Biblioteca Pública, en la calle Eduardo Dato. Estará toda esa semana allí y después, como tú y yo, pues también irá viajando y vendrá aquí a la Universidad Popular y después al CEAS de San Antonio, de momento. Pero no sé cómo lo ves tú, Esperanza, a mí me gustaría que esta historia que he intentado contarla a través de las fotografías estuviera expuesta en un montón de sitios, los máximos posible. ¿Qué te parecería
Muy
eso?
Muy bien, lo que tú digas. Yo confío en ti.
Sí, voy a hacer una pregunta. En cada uno de estos pueblos que has dicho, fue encontrando gente, familiares, ¿no?
Sí, todos. Y... No, en Magaz no encontré a mi familia. Encontré a uno de Venta de Baños. Y en Valoria la Buena fue mi familia. Valdespina, mi familia. Villamuriel, mi familia. Pero el resto eran gente de Beta de Baños, de Tariego, de Dueñas, de Castromocho.
Claro, porque según tú vas haciendo toda esta labor, hay familias que están buscando dónde están sus familiares y te van preguntando y te van pidiendo que les eches una mano. Y entonces por eso vas a Magaz, ¿no?
Pero luego no me pago ninguno.
Marina, ¿de cuántas fotografías consta el proyecto y qué fotografías son, para hacernos una idea? Sí. Porque cuando estamos, bueno, yo siempre lo recuerdo a la audiencia, que bueno, estamos grabando este programa ahora ya casi a finales de febrero, a primeros de marzo pone de 2022, porque a lo mejor el 23 escuchéis también este programa. Pone Marina la exposición, pero puede que la podáis ver pues a lo mejor al año que viene en otro sitio. Y para la gente que no la vea, que se haga en palabras una idea visual de las fotos, los lugares, lo que vivisteis en ese momento también allí, aunque ya habéis contado algo.
Sí, la exposición va a tener 21 fotografías, 21, y se puede ver, pues hay fotografías de momentos de Esperanza en su casa con toda la documentación. Cuando empezamos a reunir, me empieza a enseñar pues documentos, facturas de las excavaciones, permisos, los originales de las pensiones que consiguió para todas estas familias, que me parecía también un tema importantísimo.
Los originales de las pensiones, para aclarar a la gente que nos está escuchando, es que con los certificados de defunción, viudas o hijos podían cobrar la pensión, ¿no?
Efectivamente, sí. Es que eso es. Sí, perdón, no lo hemos explicado bien, pero sí, efectivamente es eso, es conseguir el certificado de función, que en muchos casos no lo sabía, y entonces la familia obviamente no podía cobrar ningún tipo de pensión, ni de viudedad, ni de orfandad, porque no se había reconocido la defunción. Entonces Esperanza ya se va haciendo una experta en este tema y consigue para muchas familias los certificados y que puedan cobrar las pensiones por sus familiares fusilados.
Y testigos.
¿A qué te refieres, Esperanza?
Pues que si no iba a testigos no se podía hacer la defunción.
Ah, claro.
Claro.
¿Y era fácil encontrar los testigos?
Pues sí, era muy fácil, porque eran del partido. Y muchos habían estado en la cárcel.
¿Del Partido Comunista?
Del Partido Comunista, sí. Y entonces, pues resulta que yo llevaba unos testigos que certificasen de verdad que lo habían visto.
¿Este proceso era fácil?
Fácil. Iban con más miedo que no era fácil nada.
Esa era una de las preguntas también que te iba a hacer, que en todo esto de ir a hablar, a mí me parece de una valentía y encontrarte cara a cara con los asesinos, de los familiares, ¿no? Hay que ser valiente y, no sé, el miedo de la gente para hablar, el miedo tuyo. Y
No,
yo veo que miedo tuyo no mucho, porque yo no sé si hubiera sido tan valiente en este caso, ¿no? Pero cuando ibas a hablar con la gente, el miedo ese de la gente se palpaba mucho. El miedo a hablar, de testigos, de la gente que sabe y calla.
Sí, la gente tenía mucho miedo. Pero yo iba como una flecha por ellos. Yo miedo no tuve ninguno. Solamente que cuando me iba a la cama, me veía en las fosas con los huesos metida yo ahí. Eso sí que me impresionaba, porque soñaba que estaba con todos huesos, con todos muertos. Pero yo miedo para ir ahí a preguntar a uno y a otro. Uy, no. Yo iba como una loba por ellos.
Es una de las cosas que yo también, antes de conocernos, pensé que podrías conservar de alguna manera este miedo a hablar, este miedo a decir quién soy, qué es lo que pienso, de qué partido soy, ¿no? Y porque con otras personas con las que me encontré de la memoria histórica todavía se conservaba este miedo, porque sí que hay más supervivientes que todavía están vivos, pero no les apetece tanto que se sepa su nombre ahora, exponerse de esa manera. Y tú, sin embargo, no tuviste miedo, nada de miedo en ese momento, porque si no, no hubieras hecho nada de lo que has hecho, ni lo tienes ahora.
No, yo tenía el número del Partido Comunista, el número 333, en el año 1960, fíjese usted.
El número de carnet de militancia.
Sí.
333, qué número más mágico. 333.
Algo quería decir ese número.
Bueno, Mario Carrillo.
Entonces, en las fotos pueden verse, pues eso, imágenes de esperanza, también imágenes de esperanza con tierra, con pala, que es el trabajo que has ido haciendo. Bueno, está
todo
recreado.
Todo
y en los escenarios, que son los sitios donde encontró a los familiares. Eso sí que es una cosa que las dos hemos ido buscando, que encontrar exactamente cuál era el sitio y ahora cuál es el tipo de terreno. También hay alguna vista más del terreno, del cultivo que hay ahora, o las piedras en otros casos, o la tierra. Hay una foto que a mí me gusta especialmente, que es la que te fui a regalar el otro día, de Esperanza con las manos manchadas de tierra, ¿no? Que creo que simboliza muy bien que Esperanza se manchó las manos, no solamente de tierra, pero bueno, de tierra también, porque tú misma ibas con una pala y con las manos encontrando, buscando los huesos y al final haciendo toda la, bueno, toda la recreación.
Hacíamos primero escalerillas para bajar a las tumbas.
Esperanza, acércate un poquito más al micrófono.
Ah, así. Hacíamos escalerillas primero para bajar a las fosas, como eran tan hondas, y bajábamos por las escalerillas, pero todo a mano, a pala y a azadón, y luego llevábamos un cepillo para limpiar los huesos y les sacábamos y les metíamos en una bolsa, y el enterrador de Villamuriel nos resguardaba hasta que íbamos de otro pueblo con otros restos.
Todos los guardó el enterrador de Villamuriel.
Todos. Hicimos dos entierros.
Porque ahora, que es otra también de las imágenes de la exposición, ahora muchos de esos, no sé si todos, pero sí muchos, ¿no?, de esos huesos están en dos cajas del cementerio de Palencia.
Hicimos dos entierros porque no cabían, todos en seis cajas.
En dos nichos.
En dos nichos, sí. Allí hice yo un panteón, un monumento pequeño, pero allí se hizo. Que ese dieron dos reales por el que le pagué yo. Pero muy orgullosa, lo volvería a hacer.
Pero que se puede visitar, se puede ver, porque está en el cementerio, sí, de Palencia. con una placa conmemorativa que identifica, bueno, quién son esas personas que están ahí, y también con muchísimos nombres que están tallados en la piedra de...
Pero os estoy refiriendo al antiguo a lo que hay en el antiguo cementerio,
en el nuevo cementerio, sí. Esperanza compró dos nichos y en estas cajas a las que se refiere están están enterrados todas estas personas en el cementerio nuevo de Palermo.
Sí. Es que en el Parque de la Carcavilla, el antiguo cementerio, hay también como un monumento, una estela, que están los nombres de muchos represaliados.
Efectivamente, sí, esto es en el
de Villamuriel, en Mil Fosa, del cementerio de la Carcavilla no hay ninguno. Ah. Porque la Carcavilla fue muchísimo más tarde. Yo es que empecé en el 77 y terminé en el 80. En enero del 80. Uh-huh. Estuve casi 3 años.
¿Y cómo recuerdas ahora esos 3 años? Pues, ahora que ha pasado ya un tiempo, que las cosas se ven con otra perspectiva.
Pues les recuerdo tristes y muy dulces y muy satisfechos de mi vida. Me deja muy relajada, muy tranquila, pensar que mis seres queridos están en el cementerio. Cada vez que lo pienso, les doy muchas gracias por haber tenido yo esa valentía. Y muchas veces me digo, pero bueno, yo sola con mi marido, que a mí no me ayudó nada más que 4 familiares. Y encima el partido donde yo pertenecía, el Partido Comunista, me decía, te van a matar, te van a fusilar. No me ha ayudado ninguna institución, ninguna. No me dieron un duro. Y el Partido Comunista tampoco me dio nada.
Todavía tenía el miedo metido en el cuerpo, ¿tú crees?
Sí,
para hablar.
Sí, estábamos recién esto, cuando Suárez nos lo
sí, no, que acababa de morirse Franco y...
En el 77 fue,
sí.
Franco en el 75. Uh-huh. Y entonces vino Suárez y legalizó el Partido Comunista y el Socialista.
Pero todavía todo
mucho
este
miedo.
Tema estaba claro, muy...
Mucho miedo, uh-huh. Mucho miedo.
Incluso una de las veces que te he visitado, tu tía, porque Esperanza
Brava.
Vive con su tía y su hermana.
Ellas viven conmigo.
Bueno, ellas viven contigo porque tú las cuidas y, vamos, es una auténtica pasada esta historia. Sí que me preguntaban, ¿te acuerdas? Sobre todo al principio, y yo, claro, lo entiendo perfectamente porque no me conocíais de nada, no sabían qué pretendía yo, quién era yo, y aparte de muy emocionadas, porque han sido siempre encuentros muy emocionantes, tu tía me preguntó,
Brava.
¿Pero qué vas a hacer con esto, no? ¿Que nos quieres hacer algún mal? O sea, que todavía, y yo lo entiendo, ¿no? Porque ha sido un trabajo muy importante. De hecho, fíjate luego todo el camino que has abierto, porque tú fuiste la primera y ahora es un tema que todavía está un poco, que no se quiere hablar en ciertos círculos, en ciertos ambientes, pues me imagino hace 45 años.
Yo tenía 42, tengo 47, pues fíjate, 45.
Todo el camino que se abrió para luego constituir las asociaciones, porque es que había muchísimo miedo, ha habido
mucho,
hasta
mucho.
No hace mucho,
hasta
mucho
82,
miedo, hasta que se han puesto en marcha asociaciones de la memoria histórica para recuperar para ir recuperando todo este tema, ¿no?
Sí.
Y Esperanza, tú, ahora se corren voces por ahí de que quieren eliminar la ley de memoria histórica y todo lo que se está haciendo,
sí,
posiblemente aquí en Castilla y León. ¿A ti qué te parece?
Una sinvergüencería.
Así de claro, no necesitas más palabras para expresarlo. Mucha gente dice también que hay que pasar página. ¿Tú crees que hay que pasar página?
Pues mire, a los que a mí me dicen que quieren pasar página, les digo, ¿estáis casados? Sí. Tenéis hijos también, y mujer también, y madre también, y padre también. Pues ahora vayáis a casa, y todos que estén fusilados. ¡Ay, no me diga eso! ¡Ay, no me diga eso! ¡Ah, y les perdonaría! ¡Ay, no! Yo cogería un fusil y les mataba. ¡Jodo! O sea que tú les matabas, ¿y nosotros qué? Nosotros pedimos, no pedimos nada. Nosotros no pedimos nada más que respeto.
Que esa es una de las cosas que también me llama la atención, que dices que es una sensación verdaderamente de tranquilidad y de bienestar saber que ahora tu padre y tus familiares están en el cementerio de Palencia. Saber dónde están es muy importante, ¿no? Que hay personas que también dicen que qué más da, que ya es el pasado, que no tiene remedio.
Yo no. Yo estoy muy tranquilita en eso.
No se puede pasar páginas sin haberla leído.
No.
Eso es una cosa muy importante. Y Esperanza, ¿tú odias a, tienes odio por alguien o no? ¿Cómo te sientes? O,
bueno, como
bueno, ya te veo, me dices que estás muy tranquila o, y eso, pero bueno, ¿tú eso cómo lo vives?
Pues yo lo vivo, les tengo asco, pero para decir voy a matarles no sería yo capaz de matarles.
Solo cuando te dio el arrebato
sí,
aquello.
A ese le cogería y le hubiese acribillado. Pero a lo que es ahora, digo, pues, están todos muertos ya, pues yo... tranquilita, pero vamos, que no les perdono, ni muerta, no les perdonaré nunca. Pero tener, por ejemplo, esa rebeldía de quiero matarles, eso no tengo.
¿Ese odio no?
No, eso no tengo.
Pero perdón tampoco,
no, perdón,
no se puede perdonar.
Perdonar nunca jamás. Yo no les perdonaré ni muerta, aunque tenga que estar todavía en el infierno, si es que le hay. No les perdonaré mi vida. He pasado mucho. He llorado mucho. He trabajado mucho. He visto a mi madre llorar, a mi abuela. A mi abuela la quedaron con 5 hijos. Mi hermana y yo 7. Mi madre se tuvo que marchar a servir. Luego refugiada política, hemos estado en Bruselas. Luego allí puse yo un comercio. Y gracias a Dios hemos vivido, gracias a la Virgen, gracias a nuestro trabajo.
Que esos trabajos en el extranjero es lo que te permite tener algunos ahorrillos para cuando hombre, vuelves claro. Aquí poder hacer toda esta labor, que como tú dices, cuesta muchísimo dinero.
Hombre, claro, claro. Y tener a 2 mujeres, como tenemos. Si no llego a ir al extranjero, ¿con qué las había pagado? Con la renta que... con la pensión de autónomos, 2 reales.
¿Qué comercios tenías en
la alimentación general?
Porque luego también vives en Francia.
Y en Bélgica. Y en Alemania.
O sea, que es una mujer de mundo.
Sin diente, que fíjate. Porque me he estado mala. Se me ha arrancado la funda, pues nada, hasta que no me ponga buena ya no me le pongo. Me parezco una Drácula.
Está guapísima.
Esperanza, ¿a ti te parece que en la enseñanza, en las escuelas, en los institutos, en la universidad, se enseña la historia de España, sobre todo la historia del siglo pasado, toda la época de la guerra, bueno, sí, toda la época del primer cuarto de siglo del siglo pasado, la guerra civil, la república, ¿eso se enseña adecuadamente o no se enseña?
No se enseña nada. El otro día salió Wyoming preguntando a unas quién era García Lorca y ni le conocían a García Lorca, que está por todo el mundo reconocido, García Lorca. Nada, no se enseña nada, un tabú.
¿Tú crees que sigue siendo tabú?
Sí, no enseñan mucho. Algo enseñan ahora, pero poco.
Marina, tú que eres más joven y has estudiado una carrera universitaria, ¿este tema tú crees que se enseña adecuadamente la historia del siglo pasado?
Bueno, yo también coincido con Esperanza en que no. Entre otras cosas, y esto puede parecer más práctico, pero al final es la realidad. La historia de España se estudia en segundo de bachillerato, o por lo menos, bueno, cuando yo estudiaba, que hace ya algunos años, y este tema siempre al final son los últimos, con lo cual no da tiempo, a la mayoría de los profesores no les da tiempo a hablar sobre este temario. Y si es que les da tiempo, se estudian hechos muy concretos y muy enfocados, no se entra de lleno en lo que pasó, cuántas cosas pasaron. Yo creo que es un poco la sensación que tenía y por eso empecé a trabajar este tema, de que no sabía nada. No sabía si en Palencia había ocurrido algo, si en la provincia, si en la ciudad. No tenía ni idea de nada. Nunca lo había estudiado en ningún sitio. Pues eso, más allá de las grandes batallas o del golpe de Estado en tal o cual o la derrota de no sé qué, hechos más históricos. Pero de cómo se vivía y de qué había pasado en nuestro entorno, yo creo que no se estudia nada, o sea, es que lo tienes que estudiar por tu cuenta o enterarte o leyendo libros, que hay muy buenos sobre todo lo que pasó. En la guerra en Palencia.
Lucena Grande.
Claro, es que lo importante que es eso, porque cuando no estudiamos la historia adecuadamente, luego cualquiera va y puede decir que esas son batallitas de los abuelos, ¿no?
Exactamente.
De las guerras de los abuelos, sin conocer todo lo que pasó y el sufrimiento que implicó.
Exactamente.
Y que nunca estamos exentos de que eso se vuelva a repetir.
Y que además todavía convivimos con personas que han vivido todo eso en primera mano, que ya son mayores, pero que están todavía aquí y que no, pues eso, lo que tú dices, lo vemos como un poco, batallitas de los abuelos.
Todavía esta la tenemos buena.
Y es un valor histórico absoluto, bajo mi punto de vista, vamos. Por eso enterarme de toda la historia de Esperanza y poder contarla a través de las fotografías, para mí ha sido un auténtico privilegio. No me podía creer la historia que tenía Esperanza y que nunca hubiera hablado o oído hablar de ella aquí en Palencia.
Y también otra periodista, La Flechilla, puso una exposición también que vino a mi casa y le dieron también un premio y una beca y nos pusieron a Albano y a mí.
Albano es de la memoria histórica también.
Es doctor.
Sí, es médico. El título de Esperanza... te sugiere, Marina, después de conocer a Esperanza, según vas haciendo el proyecto, ¿o le tenías pensado o cómo?
El título casi me surge sin querer. No lo tenía pensado de antemano, pero sí que es verdad que a medida que lo voy construyendo, ya voy hablando de él y ya con mi familia, con Rubén, que es con quien... hablo mucho de este tema y les pregunto...
Rubén, que está aquí, que es su sí. Chico. Es que tenemos dos invitados ahí al fondo. Rubén y...
Vidal.
Y Vidal, que es primo de Esperanza.
Sí. Ya voy hablando de Esperanza. Al final el proyecto se va convirtiendo en Esperanza. Esperanza, porque es tu historia y la de tu familia, pero que la cuentas tú. Tú eres la protagonista en este proyecto... Pero también Esperanza como concepto de esperanza. Uh-huh. Estamos en la más absoluta oscuridad o saliendo de las oscuridades en el 77 y llega Esperanza y demuestra que hay esperanza, ¿no? Para ir recuperando toda esa parte de la historia que está enterrada en el sentido también literal de la palabra. O sea, que va surgiendo solo al final. Yo creo que tenía que ser Esperanza.
Bueno, se nos va echando el tiempo encima, llevamos ya casi 40 minutos. No sé si queréis comentar algo más. Y si no, yo sí que os iba a preguntar qué esperanzas nos tocan creer ahora, en qué esperanzas tenemos como reto.
Ay, no sé qué esperanza tendremos. Yo la tendré hasta que me muera, porque me llamo Esperanza. Pero esperanza tengo poco de pocas cosas que nos pasan. ¿Te refieres...? A la situación.
Sí. ¿Qué esperas que cambie en este mundo?
Ay, qué poco. Si luchamos las mujeres que puedan luchar. Yo ya no, porque ya soy muy mayor. Pero si empiezan a luchar, pues habrá más igualdad, más libertad. Pero como la mujer se apague, mal asunto. Hay que luchar mucho, muchísimo. En esta vida es muy dura esta vida. Hay que luchar. Yo no tengo carrera universitaria, no es porque sea tonta, pero económicamente pues mi madre no me podía dar carrera. Pero tengo experiencia de carrera de la vida. La vida es muy dura para sacarla adelante, para que nadie se ría de ti. Por lo menos saber escribir y leer. Que no haya analfabetos como había cuando estaba el rey Alfonso XIII. Que no sabía nadie escribir ni leer.
Claro, el primer...
Azaña es el que empezó el pobre y poco duró.
En los primeros años del siglo pasado, la República sí que trajo esa esperanza de
alfabetización.
¡Ay!
Azaña.
Alfabetización.
Alfabetización, sí. Azaña.
Y después la Guerra Civil y la oscuridad del golpe de Estado.
De Franco.
Y la guerra civil nos volvieron a sumir en ese analfabetismo.
Sí, eso es. Eso.
Pues,
no porque fuésemos tontos, sino porque ya no podíamos estudiar, a ver qué dinero íbamos a sacar, de dónde, si sí, tuvimos que abandonar la casa y tuvimos que abandonar todo.
Y porque se sometió a la población al miedo, a las mujeres vuelta a su casa,
nada,
para ser solo mujeres de su hogar, y los recursos no eran los mismos.
Mira, para la pasionaria que era valiente, ya la trataban de cualquier cosa a la pobre.
Bueno, ahora también llaman a muchas mujeres comunistas, sí, en plan de insulto.
Sí,
esto ha vuelto, sí.
Incluso a las ministras, en, sí, plan de insulto te llaman comunista, ¿no?
Y a mí misma. Hoy me tienen en el barrio y dicen, ay, sí, la comunista es la esperanza.
Marina, ¿y tú qué esperanzas tienes de este mundo?
Pues yo un poco recogiendo de alguna manera el testigo, tengo la esperanza de que podamos conocer la historia para que cosas terribles que pasaron no vuelvan a repetirse, y también de convertirme o de convertirnos en mujeres fuertes, valientes, que vayan abriendo camino como han hecho nuestras maestras y la mujer que tengo enfrente.
Pues bueno, vamos a también con la esperanza, porque cuando estamos grabando esto, estamos en Europa, se ha declarado ahí, se está en guerra en Ucrania, con las consecuencias que pueda tener para el resto de Europa. La guerra vuelve con toda la miseria y el dolor que supone, ¿no? Esperemos que esto tenga una solución. Una solución, porque son mucho. Las guerras las hacen unos pocos y las sufrimos unos muchos. Esperemos que esto se arregle.
Este ruso está loco.
Antes de despedirnos, sí que quería aprovechar un momentito para.
Tienes todo el tiempo que quieras, ¿eh?
Para dar las gracias a Luz Marina, por habernos apoyado, por la vocación, la motivación que contagia, todo lo que enseña, porque es. Es oro puro tenerla aquí como profesora de foto de la Universidad Popular, y también animar a los que nos estén escuchando en estas fechas que conozcan los proyectos fotográficos que están exponiendo otras compañeras, que la verdad es que cada uno hemos tirado por un tema diferente, pero son todos bastante interesantes y merece la pena ir a verlos.
Pues eso animamos, ya lo hemos repetido también cuando entrevistamos a Luz. También hemos invitado a través de Luz al resto de compañeros que han hecho otros proyectos, que si quieren venir a contarlo a Radio Colores, pues siempre está.
Yo creo que hay alguna que ya se va a animar.
Sí. Esperanza, ha sido un placer de verdad conocerte. Cuando me habló Luz y luego Marina y tal, yo digo, ay, Esperanza tiene que venir aquí. Ha sido. Además es que, bueno, vamos a hacer una foto y cuando subamos esta entrevista también a las redes la veréis, ¿no? Esperanza viene de verde y de un verde esperanza muy bonito, así, por eso cuando la he visto entrar digo, pero qué guapa, qué. Bueno. Pues muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias por esa valentía, porque es un referente para las demás, ¿no? Esa frase a mí me gusta mucho decirla, porque fueron, somos, porque somos, serán, porque fuiste y somos ahora, y ahora tenemos que ser para que el futuro también, las mujeres del futuro y hombres también, ¿no? Seamos valientes, que va a hacer mucha falta en estos tiempos que a veces presagian malos augurios. Bueno, muchísimas gracias, Esperanza y Marina, por este proyecto tan bonito que te has decidido hacer, y sobre todo porque es una persona joven que dice, vamos a conocer qué pasó realmente, vamos a conocer nuestra historia, nuestra vida de alrededor. Gracias a los dos y a los acompañantes que tenemos ahí al fondo, Vidal y Rubén, que han estado siguiéndonos. Un saludo a nuestra audiencia, salud, y nos vemos en las exposiciones.
Muchas gracias a Radio Colores.
Sí.
Ah, bueno, y sobre todo, lo que también me ha encantado de Esperanza es cuando nos ha dicho que entra por aquí y dice, no, si yo os sigo mucho, me ha encantado. Así que te vamos a dedicar cuando hagamos programas para Esperanza.
Muchas gracias.
Un saludo a nuestra audiencia.
Encantada.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tire en el puente y cambie la pasarela. Aunque me tire
estupideces que lo haremos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros.
Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros.
Sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera mitad a misa, primera línea de fuego.
Tercera mitad a misa, primera línea de fuego.
10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. 10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. Tenemos cabeza dura los de cuerpo de ingenieros.
Tenemos cabeza dura los de cuerpo de ingenieros.